Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes. Qué bueno estar aquí con ustedes y Rebeca Santiago.
Y hoy con muchísimo gusto porque tenemos una gran amiga, una gran pintora de Puerto Vallarta aquí en el estudio con nosotros. Y también otra gran amiga que ya hemos tenido muchas veces.
Sí, cómo no, que nos ha acompañado.
Saludarlas.
Queremos saludar a Ada Colorina y a Irerito Pete, que en esta ocasión nos acompañan otra vez porque ya han estado las dos con nosotros.
Ada, felicidades por la exposición que vas a presentar, de eso vamos a hablar. Y Deri, pues tú estás activísima también aquí en el CUP, sí, y en otras cosas estamos, que también nos vas a platicar, ¿no?
Sí, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes y por la invitación y sobre todo acompañar a Ada presentando su exposición.
Sí. Y la exposición de la que estamos hablando se inauguró hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, y es la exposición colectiva Trayectorias del Paraíso, que en ellas están los pintores Ada Colorina y está su papá, Daniel Inchaurregui. Perdón, sí. Se me hizo difícil el apellido. Y también se presenta María Mihanovich en esta misma exposición que se llama Flores y el Río Cuale. O sea, son como tres secciones, ¿no, Ada?
Sí, sí, son tres exposiciones.
Y es una exposición como muy de Vallarta, ¿no? El Cuale, Ada Colorina vive ahí, ¿no? Sí. Nos tocó ser vecinas, sí, por algún tiempo, ¿no? Conozco muy bien su casa, esa casa que da el Cuale y tienes ahí el río.
Casi como un chaneque ahí.
Sí. Tienes el río ahí en tu patio de atrás, sí. Te vas a las pocitas y te bañas y son una serie de ritos que a lo mejor si nunca lo has vivido, si nunca has vivido por ahí cerca del Cuale o de otro río, no los entiendes hasta que vas y los vives, ¿verdad?
Sí.
Y entonces vamos a hablar un poquito de estas trayectorias del paraíso. Yo le comentaba que qué lindo, pero también qué impresión que estés exponiendo ahora, pues, con tu papá.
Sí, es lo que les comentaba, que es pues algo que tenía pues muchas ganas de hacerlo y aquí me dieron la oportunidad de exponer aquí en el museo.
¿Nunca habías tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente, Ada?
Junto con la obra de papá, no. Entonces, para mí es algo muy, muy especial. Y por eso aquí le dije a la maestra Ireri, ay, que si me puede echar la mano.
Ireri, a ver, ¿y en qué le echas la mano? Porque bueno, nosotros conocemos a Ada Colorina, ¿no?
Realmente eso sonó como... Ada no necesita que le echen la mano. Ada es una persona que todos los que la conocemos, la admiramos, la queremos, sabemos de esa extraordinaria artista que es. Específicamente me invitó a hacer un poquito esta remembranza sobre la obra de Daniel Inchaurregui y su padre. Que visto a distancia es un caso muy particular. El encontrarnos con estos dos artistas que son emblemáticos de Vallarta, tanto la personalidad artística de Daniel como la personalidad artística de Ada Colorina, creo que quien se jacte de conocer el arte vallartense no podrá dejar de hablar de ellos. Son claro, extraordinariamente puntuales en ser testigos de todos los cambios importantes que ha habido desde el punto de vista, digamos, en este caso, rescatan toda la esencia urbana, natural, y tú lo decías, vivencial, de Puerto Vallarta. Entonces, a mí, viéndolo desde ese ángulo, me parece que esta exposición es una gran oportunidad, magnífica oportunidad, de poder acercarnos a la obra de dos extraordinarios pintores de Vallarta.
Que nos han retratado Vallarta en dos épocas diferentes, ¿no? Que eso también es bien importante, ¿no? Uh-huh.
Sí. Definitivamente. Y no sé si Ada quisiera comentar en relación a esto. Yo puedo abonarle un poquito, pero me gustaría que Ada, que vivió esa etapa donde Daniel estaba activo en Vallarta y que de alguna manera porque Ada empezó a pintar muy joven, estaba chiquitita, a un lado de su papá, o sea, todo, hay una simbiosis ahí muy importante, porque, a ver, Ada, platícanos de esa etapa.
Ah, sí. Bueno, se me dificulta un poquito, tener todo el
recuerdo.
El recuerdo, pero sí, pues, yo recuerdo que Ireri también iba al taller con mi papá, estudiar pintura, y pues yo, cuando tenía sus estudiantes, pues no pintaba cuando estaba ahí, o me prometía algo a mi papá que me iba a dar o algo así. Entonces yo ya estaba pintando, pero sí, yo a esa edad de que serán 8 años, ya estaba haciendo mis tarjetitas porque pues las iba a vender y eso me emocionaba.
Claro.
Entonces, pero ya mi papá, pues, él ya daba clases, tenía sus comisiones. Pues yo recuerdo que el primer estudio que tuvo fue ahí junto a la joyería Azteca por la Independencia, sí. La calle Independencia. Y ahí, pues, le dieron la oportunidad de pues exponer sus obras. Entonces ahí se fue él dando a conocer. Pero bueno, ya había estado en el Hotel Río.
Él ya exponía en el Hotel Río.
En el Hotel Río, en la Iguana de Oro, que eran pues los lugares que estaban más ahí céntricos.
Tu papá nacido, por lo que estaba yo leyendo, en Guadalupe, Zacatecas.
Sí.
Y fue autodidacta, o sea, tu papá empezó a pintar desde muy jovencito también, como tú, o sea, desde la escuela, por lo que estaba yo leyendo, sí, de la biografía que nos hiciste favor de enviarnos.
Ah, sí, sí, ahí papá. Él, pues, desde la primaria, ya eso comentaba mi mamá, que dice que lo regañaban las maestras porque él nomás estaba dibujando. Entonces le daba la queja a mi abuelita de que pues no hacía caso y estaba pintando. Entonces pues ya después él se se va con uno de sus hermanos cuando ya está más grande, aprende música, lo enseña a hacer otras cosas, pues a trabajar con él. Entonces él ahí en Zacatecas, porque él nació en Guadalupe, Zacatecas, y después cuando ya estaba joven se fue a Zacatecas y ahí forman el grupo, un trío. Uh-huh. Entonces
musical.
Ajá. Entonces también era el músico, entonces
pues tenía el arte en las venas.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Oye, Ada, yo te quiero preguntar una cosa y también a Ireri, porque dice Ireri, todos los que tengan conocimiento, se jacten de tener conocimiento de la pintura de Puerto Vallarta. Yo no conozco, conozco a Ada, sé que es un referente, conoces normalmente a Lepe, pero al papá de Ada, a Daniel Ichaurey, no lo conozco. ¿Por qué no nos platican un poquito qué es lo que vamos a ver? Porque yo conozco muy bien lo que tú haces, ¿no? Tu color, tus figuras, tu técnica. Pero ¿cómo pintaba tu papá? ¿Cuál era la técnica? ¿Qué usaba? ¿Usaba acuarela? ¿Usaba óleo? ¿Qué era lo que él pintaba?
Él pintaba con acuarela, acrílico y óleo. Pero lo que a él le gustaba mucho es pintar al óleo con espátula. Entonces era así como
mancha un poco.
Sí. Y pues no sé cómo describirlo.
Mira, recordando, y hice esa afirmación, la hice y la hago y la sostengo, porque Puerto Vallarta, en una época específica, estamos hablando de los años 60, tuvo la incursión de algunos artistas que podemos seguir teniendo de referencia. En este caso, por ejemplo, Daniel Inchaurregui, que ya lo decían, viene de Zacatecas y se instala en Puerto Vallarta. Y la pregunta anterior que decías, que en esa época que a él le tocó vivir, Vallarta estaba apenas despegando, estamos hablando en los 60s, y estos artistas, sumándole obviamente a Manuel Lepe, estaba Daniel Lechón, estaba Pedrosa, no recuerdo el nombre, Después estuvieron en la escena también Javier Niño, José Marca, había otra pintora, Katy Wett, estaban trabajando Elena Munguía, Carlos Munguía. Mm. Había un grupo importante de artistas que en ese momento fueron los precursores que dieron la pauta a que en Vallarta empezara a desarrollarse, digamos, estos primeros espacios donde podías ver arte, ¿no? Manuel Lepe es emblemático y es especial porque, entre otras cosas, tuvo la promotoría de Laura Quirós y abrieron un espacio, pero poniendo el contexto de la figura y de la obra de Daniel Inchaurregui, él tenía este estudio que dice Ada, esta pequeña galería, justo en la calle que está, digamos, la iglesia, uh-huh. Desemboca, digamos, a la plaza. Y es esa callecita chiquitita. Ahí estaba localizada, está a la esquina de Juárez, y no recuerdo el nombre de la calle, estaba la joyería Azteca, propiedad de los señores Covarrubias, Independencia. Uh-huh. Y entonces, todo mundo que llegaba a Vallarta y visitaba la iglesia de Guadalupe, que obviamente en un lugar turístico vas a la plaza del pueblo, claro, al lugar, y haces un recorrido, se encontraba con esta maravillosa obra de Daniel. La obra de Daniel retrata, digamos, Vallarta en esencia de esa época.
¿Es como paisaje?
Creo que tenemos que ir un corte y regresamos. Muy
bien. Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que darás, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que te da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Y gracias por seguir con nosotros. Continuamos, estamos entrevistando a Ada Colorina, estamos entrevistando a Irene Topete, con la exposición que se inauguró hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, para que ustedes sepan qué tenemos aquí en esta exposición, aquí en el Peter Gray, en el Museo Peter Gray de aquí del Centro Universitario de la Costa. Entonces, estábamos platicando y nos estaban relatando, digamos, toda esta historia del Puerto Vallarta, en el que estuvo tu papá, Daniel Echaurregui, formando parte de este grupo de pintores, ¿no?
Sí, sí, pues comentábamos del grupo de artistas que había en ese tiempo y pues que me tocó pues conocerlos, porque yo recuerdo que pintores como Javier Niño, Manuel Martínez, iban ahí a platicar con mi papá, platicaban, Roberto Bermejo también, y estaban ahí en la bohemia. Entonces, pues estuve como quien dice, sí y no, ahí en todo ese, pues participando con ellos, porque yo recuerdo que a veces lo invitaban a exponer a otros lados y pocas veces participaba, pero sí, había, él conocía pues a varios pintores que estaban ahí con él, es lo que me acuerdo.
Y estos pintores que nos estabas diciendo, Irene, que nos estaban ustedes diciendo, ¿todos exponían en esta joyería azteca, en este lugar? Nada más era no. Daniel Echaurregui.
Era sí. El estudio de tu papá, ¿verdad?
Sí, era un estudio, un espacio que los señores Covarrubias, Guadalupe y Salvador Covarrubias le patrocinaron, bueno, le prestaron ahí para que él pusiera ahí sus cuadros, y después se cambió a la calle Guerrero cuando se asoció con Gabriela Vergara. Uh-huh. y ahí fue donde empezó también a dar clases.
Sí. Y ahí es donde lo conoces tú, Ireri, ¿no?
Me tocó todavía el lugar de cerca de la joyería azteca, entre joyería azteca y la iglesia de Guadalupe. Volviendo a esta parte formal, la obra de Daniel es una obra que ejecuta de una manera, desde mi punto de vista, miren, Daniel es un artista nato, tiene un talento extraordinario. Si tú veías pintar a Daniel, y ahora después de los años que entiendo mucho todo esto de lo que quiere decir y de lo que representa un pintor de oficio, un pintor que irradia color, un pintor que tiene el talento, la sensibilidad y la magia de poder construir un cuadro a la, él iba con la espátula, como lo mencionaba Ada, yo lo veo así, como construyendo el cuadro a través, y el otro día me lo comentaba, por ejemplo, él podía tener el registro de diferentes escenas de Vallarta y él construir su propia versión como uniendo secciones, ¿no? Como si fuera una cámara de estas que ahora ya podemos tomar el zoom de
180.
Él tenía la capacidad natural, desde el punto de vista, digamos, de ejecución de la obra, de podernos presentar en un lienzo esta visión como si él hiciera esto, 360 grados, ¿no? Y al estar pintando Daniel, yo lo veo como, hace rato Ada lo mencionó, no salió al aire, pero ella decía como un impresionista. Yo por ahí siempre me quedé con esa sensación de que si tú tomaras la figura de Daniel Echaurregui, y la insertaras dentro del movimiento impresionista, estos pintores que iban, ¿sabes?, trabajando empastado, que
con,
iban
con como, mancha y como, no al exacto, detalle, no con detalles, sino más
su estilo, su manera de ejecutar. Pero lo extraordinario de Daniel responde, entre otras cosas, a ser como esta testimonial de lo que Vallarta en ese momento histórico representaba, que era un Vallarta muy pintoresco, ¿no? Todos estos autores que mencionamos estaban en un movimiento general que su objetivo, su móvil, su enamoramiento era Vallarta por Vallarta, porque cualquier rincón que tú transitaras de Vallarta era la calle empedrada, la fachada, la bugambilia, lo pintoresco del lugar.
Sí.
Pero no se quedó nada más ahí, Daniel. Daniel, si tú lo empiezas a estudiar ya de una manera formal, la maravilla es que puedes descubrir otras versiones, otras etapas, otras incursiones. Tiene, por ejemplo, marinas extraordinarias. que tú las ves y dices, yo siempre he dicho que más allá de una cuestión muy, digamos, explicada y rebuscada y teórica en cuestiones de arte, al final del día, cuando tú te confrontas con una obra, si esa obra te logra arrancar un suspiro,
exacto,
que te pueda, que te quedas así como que no tienes palabras, es algo que sientes. A mí me ha pasado con los cuadros de Daniel eso en Submarinas, que dice, suspiras, ¿no?
Es que el arte es totalmente, ajá, subjetivo, o sea, exacto, puede haber mucha técnica, mucha teoría, que bueno, exacto, a lo mejor la conoces y a lo mejor, uh-huh, puedes apreciar, sí, más, claro, el cuadro si tienes ese conocimiento, uh-huh, técnico. Pero al final de cuentas, un cuadro es, ¿me gustó o no me gustó? ¿Me atrajo o no me atrajo?
Y eso,
¿no?,
es lo que pasa con la obra de Daniel. Y lo maravilloso es esta persona extraordinaria, artista, que estuvo viviendo cerca de él, cómo hereda, claro, con su propio, sí, estilo y con, uh-huh, su propia personalidad, es esa parte esencial, que es la capacidad y el talento y la sensibilidad de poder dejar este testimonio. Digamos, es como una narrativa vallartense, ¿no? Visualmente hablando, ¿cómo nos narran qué sucede en el lugar?
Sí, es un poco como, así como la escritura, sí, la literatura, es, uh-huh, esta narrativa oral o, sí, o lingüística, la pintura es una narrativa, sí, visual, ¿no?
Claro.
Y esa era otra pregunta que tenía yo, Ada, que tenía yo que hacer curiosidad. ¿Cómo, siendo tan difícil tener un padre con, digamos, este gran talento y una forma de pintar tan definida, cómo vas tú desprendiéndote, digamos, de la influencia, porque finalmente te has de haber influido mucho de la pintura de tu padre, sí, y cómo te vas tú desprendiendo de esa influencia para tener tu propia manifestación artística, ¿no?
Sí, pues, de hecho, él en los ejercicios que me ponía para dibujar, pues eran casi los mismos que les ponía, de perspectiva, de sombra, de luz. Y entonces, pues yo como hija como que no hacía mucho caso. Entonces, cuando yo me desesperaba mucho porque yo quería pintar igualito que él. Así, no, yo quiero pintarlo así real, como lo hace él, o que nada más con un pincelada ya está ahí la figura. Yo así quería hacer, pues, ¿no? Entonces, pero, cuando me acuerdo que me ponía ejercicios en acuarela, y me dijo, bueno, ya en acuarela ya hiciste, entonces vamos a seguir con el acrílico. No, pues a mí me encantó el acrílico. Entonces secaba rápido, trabajaba más rápido. Y ya me dijo, ya después seguimos con el óleo, pero ya fue cuando, pues él falleció. Entonces sí, ya me quedé ahí en el acrílico y ahí estoy. Y el estilo, pues, era algo que yo empecé a ver que, no sé si estaba muy de moda el estilo, y era lo que tenía mi papá en el estudio, tenía artesanía, estos pinturas de Guerrero en papel amate, sí, que había muchas escenas como de bodas, de charreadas y jaripeos, todo eso, y eso me gustaba. Entonces yo empecé a ver eso y me gustó porque me gustaba cómo iba la historia de la pintura. Entonces empecé a, yo creo que de tomar un poquito de aquí y de allá, y más lo que él me enseñó, pues ahí me fui informando.
Creo que tenemos que ir a otro corte.
Volvemos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Bueno, pues continuamos transmitiendo aquí desde Radio Universidad de Guadalajara esta exposición colectiva Trayectorias del Paraíso, con Ada Colorina y Daniel Inchaurregui. Y yo quería preguntarte, estábamos hablando de una narrativa, de una, exacto, narrativa de por eso se llama Trayectorias en el Paraíso, ¿no? Sí. Una narrativa histórica, digamos, desde una idea de paraíso que era la idea de tu padre, uh-huh, hasta otra idea de paraíso que es la tuya, sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno ve la obra de Ada Colorina, siempre ve esa narrativa. En pescadores, en lunas, en tejados, en la capilla, en la corona de la iglesia, ¿no? ¿Cómo le haces para traducir el lenguaje, o qué es lo que ves cuando cuando tú vas a pintar un cuadro, ¿lo tomas de la realidad, Ada, o es parte de un recuerdo o es parte de tu imaginación? ¿O si ves el paisaje, por ejemplo, en el cual tienes alguno del cual, donde los niños bajen en las llantas, por ejemplo, en el río?
No, no.
Rebeca, puede ser buen complemento. Buena idea, ¿verdad? Sí.
No, bueno, es que cuando vives eso, ves sí. un chorro de historias, ¿es sí. lo que ves?
Sí, sí, pero sí, me enfoco un poquito más en los animalitos, lo que es como un ranchito. Ajá. Entonces, pero sí, la mayoría es como un recuerdo de cómo era Vallarta, otras veces comentaba de que mi papá era de que yo tenía que ir con él a caminar por las mañanas, a ver las calles, tomar fotos, y era así de a fuerza.
La observación.
Sí, la observación. Entonces,
¿Es ese recuerdo que tiene?
Sí.
De las caminatas con tu papá, de lo que tomabas la fotografía.
Uh-huh. Y la imaginación.
El imaginario que tienes del Vallarta que tocó recorrer como niña.
Sí, y pues muchas veces me acuerdo que había un cuadro que pintaba yo mucho, que se llamaba Las Comadres, porque siempre era algo que yo me fijaba y que siempre las señoras estaban platicando afuera.
Sí, es cierto, sí. Pero todavía, ¿eh? Sí. Todavía donde yo vivo salen sí. a platicar y es muy bonito.
Y con el balde aquí en la cabeza, con la ropa aquí, pero ellas muy a gusto platicando, entonces es algo así que, no sé.
Son vivencias al final del día, ¿no? Sí. Es como, yo lo veo como desde el ángulo de que los dos tienen una obra muy honesta. O sea, es el reflejo vivencial de todo esto que les tocó y que de alguna manera se construye obviamente en su propio imaginario, ¿no? Que van retomando como ciertas escenas, ciertos elementos y que se va construyendo esa narrativa volviendo al término de la obra de cada uno, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que eso es porque él tenía su visión de lo que es técnicamente, no sé, pero yo ahí le hago, ahí le pongo el color que el gato ya se está cayendo, algo así, algo.
Pues algo que ves en la vida diaria, lo que está sucediendo sí. alrededor tuyo en esta vida diaria de sí. quienes vivimos acá y sí. que.
Pero sí trato de que, por ejemplo, que él me acuerdo que me decía, y siempre lo más importante en un cuadro tiene que ser el fondo. ¿Qué vas a decir con el, los fondos, el cielo, si era el mar, pues el mar, si era el paisaje, no sé lo que fuera a ser, pero lo que estaba más, al fondo era lo que tenía que ser más importante.
Ahora iré. Pero bueno. ¿Cuál es la importancia de tener una exposición como esta en un museo universitario?
Híjole, yo creo que vamos a ser muy afortunados los que tengamos la oportunidad de visitarla y bueno, aprovecho que la invitación para los que nos escuchan, porque la importancia está justo en reconocernos. Reconocer un Vallarta que los que estamos actualmente viviéndolo yo sí lo veo, aunque suene un poco dramático, pero se nos está yendo, se nos está escapando, se nos está transformando. No sé, para bien, para mal, pero a costa de perder muchas cosas que ahí en esa obra, tanto de Daniel como de Ada, están como un testimonial. Entonces sí considero que es trascendente esta exposición desde un punto de vista, yo me atrevo a decir que histórico, y también desde un punto de vista de regresar un poco la mirada a la esencia, en este caso, de ese arte vallartense que en aquella época, ustedes mencionaban ahorita, tenía a lo mejor un sesgo o una característica muy particular que era la cuestión naif. Pero, digamos, va más allá de eso, porque al final del día, si nosotros nos ponemos a hacer una revisión formal de qué ha sucedido, encontramos entonces estos testimonios que trascienden, ¿no? Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de Daniel, y hace rato Ada mencionaba a Roberto Bermejo, o mencionaba estaba Regino Carrillo. O sea, hubo un una comunidad artística mucho antes de todo este boom de galerías en Vallarta de los 90s y en la actualidad. Y es esta oportunidad que nos brinda estas exposiciones, y sobre todo para las generaciones jóvenes que no tuvieron la oportunidad de vivir eso, pues es un yo lo veo como excelente aportación de parte del Museo de Arte Peter Gray, que abra las puertas a esta exposición y a estos dos artistas.
¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? ¿Cuánto dura?
Va a estar del 27 al 16 de marzo.
Ok. Uh-huh. Y sí es importante, de verdad, yo coincido contigo, Ireri, que se nos está yendo ese Vallarta, uh-huh, sí, que era el que tenemos en el imaginario todavía, y se está yendo, pero a una velocidad de la luz. Entonces sí es importante que hagamos memoria, sí es importante que veamos con otros ojos, en este caso los de Ada y los de Daniel, qué es lo que estamos perdiendo con, uh-huh, de ese paraíso.
Ahí yo creo que también un contenido de nostalgia muy particular en la obra de los dos. En lo personal, la obra de Daniel, y bueno, ahí sí voy a hablar un poquito a título personal, me permitió, en mi caso, tener ese encuentro mágico con un maestro, que fue mi primer maestro. Éramos generaciones, pues que nos llevamos como meses, ¿no? Creo, sí. Somos más o menos de la misma edad. Y hay una anécdota, que me encanta platicar y que siempre pobre ventaneo a Ada. Pero es que yo veía a esta niña hipertalentosa porque Ada era natural, o sea, ella podía estar así, me acuerdo muy bien, sus chinitos estos así, el pelo todo alborotado, sentada pintando y ya con un pincel y un lienzo, y ella completamente emocionada en su propio mundo y demás. Y como que decía, ya no quiero pintar más. Y de repente había en el estudio de Daniel así una cortinita y adentro se veían caricaturas. Y entonces estaba Ada viendo caricaturas. Era así como rebelde, como que decía, yo ya no pinto, ya y acabé. Se iba a ver sus caricaturas, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo estaba sucediendo la clase de pintura que llevaba Daniel, que curiosamente yo después, a los años, tuve alumnas en el taller del Cuale de algunas alumnas que Daniel tuvo. Fue muy chistoso. Yo estaba, digamos, terminando primaria, empezando secundaria, y después me encontré con algunas señoras que iban a la clase de Daniel, y fue como muy emocionante para mí desde el punto de vista vivencial. Y yo recuerdo, y lo puedo evocar así perfecto, verlo pintar a él, cómo mezclaba el color y cómo la espátula la tomaba el óleo y así lo iba poniendo mágicamente. Y yo decía, ¿cómo le hace este hombre? Pero tiene magia. Algo está pasando aquí. Y vuelvo a la cosa esta de la emoción, ¿no? Y seguramente porque Daniel nos enseñaba también haciéndonos en el cuadro, es la verdad. O sea, sí había mano negra y de repente llegaba y él le componía.
Metía la mano mágica.
Ya sabes, ¿no? Esto como muy... Pero de esas primeras experiencias, en mi caso, con la pintura, yo lo veo como un regalo de vida. Un regalo de vida, en mi caso, haberlo conocido y haber tenido la oportunidad de ser alumna de él. Y estoy segura, porque muchas de estas alumnas de aquel entonces ya murieron. Algunas ya no están. Sí. Pero fue como los primeros, ¿sabes? Ahora que los talleres se pusieron tan de moda, claro, y que de repente vas a un taller y aprendes una cosa. Pues ahí fue el inicio de todo aquí en Vallarta. Hablo específicamente de Puerto Vallarta, cómo se dio ese primer taller de enseñanza, porque no lo había. O sea, había espacios para exponer, pero no propiamente un maestro que te enseñara a pintar. Daniel creo que fue. Obviamente después hubo un grupo de artistas, Niño, ¿verdad? Marca. Que estuvieron haciendo algo más. En fin, fue una etapa muy bonita.
Sí.
Creo que tenemos importante. Que volver a ir a otro corte. Sí.
Bueno, regresamos.
Yo que fui del amor, ave de paso. Yo que fui mariposa de mil flores. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni palabras ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego.
perdona la tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy regresa al corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, ahí junto a mi luz, ahí solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame, por última vez, en silencio dirás la plegaria, y por Dios, olvídame después. Yo que fui del amor, ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos, tus ojazos, de aquellos, tus amores. Ni palabras ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona la tardanza, te lo ruego, perdón el andariego que hoy regresa al corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, ahí junto a mi luz, ahí solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame, por última vez, en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después.
Para reír, y a veces, para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esta exposición, que le estamos hablando de ella precisamente para invitarlos a que vengan a verla, a disfrutarla, a ver ese Vallarta nostálgico, aquel, ese Vallarta del recuerdo y del que se nos está escapando, como estamos diciendo, dijimos hace un momento. Y tenemos con nosotros también aquí a la maestra Graciela Valdés, que nos va a complementar comentando algo sobre esta exposición, sobre Ada, sobre...
Bueno, ¿qué te puedo decir de Ada? Soy su fan número uno desde que ella era mi alumna en la secundaria, y yo juraba y perjuraba que las líneas eran hechas a plumón, que no podían ser tan perfectas en una niña de 14 años. Entonces, cuando yo vi su obra, me impactó. Me impactó esas líneas tan exactas, y yo decía, no, esta niña las hace con plumón y está haciendo trampa. Ese fue, bueno, como tuve el contacto maestra-alumna, pero yo desde ese momento me declaré fan número uno de Ada. A mí me encanta mucho el arte, siempre la admirado como persona. Después tuvimos un acercamiento, algo que nos hizo, que cuando ilustró un libro, cuando ella me hizo el gran favor, el gran honor de ilustrarme un libro de 36 ilustraciones, que fue, bueno, fue mi sueño, ¿no? Que tenía el texto e hice el texto. Y desde que lo terminé, yo dije, bueno, esto está perfecto para Ada. En ese entonces yo no vivía en el país, y en una avenida, en una de las veces que vine, pues se lo planteé, y ahí se hizo como una comunión, o como ser cómplices. Ella todavía me dice maestra, y me dice maestra, y le digo, bueno, aquí la única maestra eres tú. Pues estrechamos más la amistad a partir de ese trabajo. Y ¿qué te puedo decir de ella? Una persona súper... Tiene la humildad que tienen los grandes. Tiene la humildad que tienen los grandes como artista, como persona. Pues, que la quiero, la respeto, la animo. Algunas veces hasta la regaño. Pero bueno, muy feliz de poder colaborar con ella en una mínima parte para que esto, la exposición se lleve a cabo y pues, estoy solidarizándome con ella.
Ada, ¿cuántos cuadros vas a exponer? ¿De cuántos cuadros consta la exposición Trayectorias del Paraíso?
Trayectorias del Paraíso son cerca de 48 pinturas, entre bocetos y pinturas.
¿Todas son tuyas? ¿Son las de tu papá y las tuyas?
Sí.
¿Las dos?
Las dos.
Los de los dos.
Sí.
¿No? Son dos estilos completamente diferentes.
Diferentes.
Pero yo estoy viendo, por ejemplo, la invitación, y aunque son completamente diferentes, se ve que tienen algo en común, ¿no? No sé si es el uso del color, la luz, los azules, los paisajes, pero hay algo que los une, sí. como un puente invisible que los une, sí, a esto, ¿no? Y la otra pregunta era, Ada, tu nombre, Colorina. Ada Colorina. ¿De dónde viene?
Sí, pues de ahí, de con él, porque mira, ahorita lo decía el Ireri, pues cuando no estaba pintando, que andaba pintada de la ropa, pues estaba ahí viendo la tele. Entonces, por eso nunca he sabido por qué me dijo Colorina mi papá. Sí, por los colores de mi vestido, porque estaba viendo ahí la colorina.
Sí. Entonces, él te pone el nombre de
él,
Ada Colorina.
Colorina, sí.
Colorina.
Sí,
Colorina. ¿Y
no, pues Ada es mi nombre.
Ada es su nombre.
Su nombre es real.
Sí, Ada Inchaurregui, sí.
Ajá. Y de ahí yo de cariño le digo Ada de colores.
Ah, sí.
Siempre le digo Ada de colores.
Sí. Sí, esa es la anécdota. Pero nunca he sabido por qué, pero bueno, yo con los dos, está bien.
Fíjense que quisiera mencionar algo muy importante, Rebeca. Esta exposición, yo soy bien idealista, utópica, así. ¿Sabes lo que me inquieta? Que en Vallarta no tenemos un museo de referencia donde podamos tener la oportunidad de hacer una revisión, en este caso, de autores como ellos dos. Claro. El otro día que fui, que estaba Ada ahí colgando y haciendo museografía y todo, entro y digo, es que no inventes, esto lo deberíamos de tener así permanente.
Claro.
Permanente en un espacio de reconocimiento a esa parte importante de lo que hablábamos, de que se nos está yendo todo esto, y es como volver a vernos y decir, momento, si esto es lo que somos, o sea, no hay que perderlo.
Yo creo que tienes razón en el sentido, uh-huh, de que debería de haber un rescate de todos estos pintores, sí, sí, de esta, sí, época, y todos estos pintores que hay todavía en, uh-huh, en este momento, para rescatar y poner una exhibición permanente.
Estaría pendiente. Yo creo que sí debería de haber ahí un espacio específico para que esto no se nos vaya, porque al final del día, si lo vemos ya así de una manera universal, todos los pueblos se reconocen y dejan su testimonio a partir del arte. Y es importante ese que pase el tiempo que pase y que lo vea quien lo vea, al verlo vuelva a reflexionar. ¿De dónde estamos partiendo? ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde podríamos llegar o no? A mí eso me da, lo hablo desde muchos ángulos, lo hablo desde el punto de vista de ser nativa de Puerto Vallarta, lo hablo desde el punto de vista de haber conocido a Daniel, de conocer a Ada, y obviamente ahora desde la posición aquí con los chicos en el centro universitario como licenciatura de arte. Híjole, es muy fuerte. Para mí sí es muy importante esta exposición y ojalá que la reflexión llegara y trascendiera a incluso la misma universidad podría albergar esa sala.
Claro.
Esa sala permanente con una revisión del arte vallartense desde, no sé, los mucho antes, 50 tal vez. Sí. Y hacer como esa depuración y que cuando nosotros entremos a ver esa propuesta, yo me siento orgullosa de ser parte de eso que vamos a ver ahí en la exposición.
Claro, uh-huh, claro, porque es un referente histórico y te queda pendiente, Ireri, uh-huh, porque ahora con los 100 años, pues qué padre que pudieras, uh-huh, celebrar 100 años de Vallarta con una referencia acerca del arte de Vallarta,
se tendría,
¿no?
Sí,
sería muy padre. Ajá, sí,
claro.
Porque además pasan las generaciones y lamentablemente se va olvidando.
Definitivo.
O sea, parte de la memoria colectiva es tanto lo que hay escrito como que lo que hay de referencia visual.
Y aparte ahora los tiempos efímeros, vivimos en tiempos efímeros.
Exacto.
O sea, sucede en este momento y ya pasó y ya se borró. Y es rápido, 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 rápido. Consumimos imágenes. En la internet, en la tele, en el cine, consumimos. Y bueno, esos son los tiempos que nos toca. Qué bueno, son parte de lo que sucede. Pero si no tenemos la contraparte, la balanza, donde todo esto que está tan vertiginoso pueda tener ese sosiego de poder, yo insisto, de poderte emocionar. Al final del día se trata de eso, ¿no? De poderte sentir como, ay, esto es lo que... O sea, esa pintura que la van a ver del río Cuale, del papá de Ada, yo la veo y me hace llorar así como que... ¡Ah! ¿Dónde está esto? Ya le construyeron aquí, ya le construyeron acá, ya le construyeron más allá. Y dices, pues no, ya no está, ya no es.
Hay una que a mí me hipnotiza de Ada, la de sus hermanas, la de las dos hermanas.
Es bellísima.
Oh, sí, no sabes, o sea, esa es... Y son recuerdos.
Exacto.
Le digo, yo veo eso y me veo a mí misma.
Claro.
¿No? Aunque sea ella y su hermana o su tu mamá o no sé quién sea.
Mi hermana.
Pero yo me veo ahí en ese cuadro.
Claro.
Y entonces recuerdas. Y bueno... Tú decías algo que es muy importante, ese Vallarta antes de las galerías y los art walks y todo eso, que después es parte de la historia.
Claro,
¿no? Es parte de la historia, pero hay una historia antes de eso, que es la que hay que rescatar, porque pareciera que todo lo que vivimos ahorita es por generación espontánea o porque llegaron los extranjeros y vinieron aquí a poner galerías. Y no, hay una historia que sustenta nuestra identidad también en el arte aquí en Vallarta.
Por supuesto.
Y eso hay que saberlo.
Por supuesto.
Pues es una labor a llevar a cabo, la verdad.
Sí, es tarea pendiente de la trinchera que se aborde, ¿no? Ya sea desde el municipio, desde la universidad, desde, no sé.
O conjuntamente.
Conjuntamente, sí. Yo creo que hay ahí una tarea pendiente. Y más allá de todo lo que... Porque lo acabas de decir, o sea, todas las etapas son importantes, todas las personalidades, las voces son importantes dentro de un contexto general, pero si nos descuidamos, que de hecho ha sido un descuido, creo yo, de no tener, es que esto es la base, es que si no tienes el cimiento, ¿sabes? Es claro. Todo lo demás como que se queda muy...
Ajá. Hay que ayudar a las nuevas generaciones a poder ver todo eso.
Nos tenemos que despedir. Bueno, les queremos dar las gracias. Ideri, muchísimas gracias. Ada, muchas gracias.
Al contrario.
Y a la maestra.
Graciela, también muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la exposición ya está aquí. Hay que verla desde el día de hoy hasta el 16 de marzo en el Museo de Arte Peter Gray, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Asistan porque la verdad es bien importante. Junto con esto está también la obra de María Mihanovich, que se llama Flores y el río Cuale. Entonces, hay mucho que ver.
Muchas gracias.
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 Ya de tus mentiras sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala. Es por eso que...
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. para Farseando.